Onda City Tenerife y Manzana Publicidad no se hacen responsables de las opiniones y comentarios vertidos en este programa.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Estamos aquí una vez más en El Esguince, un lunes más después de, pues no sé, ya hace varias semanas, ¿no? Que no estamos aquí en las ondas de Onda 7 Tenerife, valga la redundancia. Pero bueno, retomamos las buenas costumbres, retomamos la tertulia, digamos, político, irónica, no sé cómo catalogarla. Pero bueno, tertulia sí es una definición que podemos estar de acuerdo. La tertulia de Onda 7 Tenerife de los lunes a las 8 de la tarde. Recordarles que nos pueden escuchar en la 97.9 de La Laguna, de Norte de Tenerife y Este de La Palma, en la 90.2 de Santa Cruz de Tenerife, también, como no, en internet a través de onda7tenerife.com, también a través de la plataforma TuneIn, buscan ahí Onda 7 Tenerife y pueden escucharlo para teléfono móvil. Y bueno, recordar que también que El Esguince tiene sus redes sociales, tiene su Facebook, tiene su Twitter, donde bueno, estaremos encantados de recibir pues cualquier interacción, sea positiva o incluso negativa, ¿no? Estaremos encantados de hacer mención de ella, ¿no? Y nada, sin más, pues pasar primero a disculpar a este presentador que está aquí, que bueno, que es interino un poco, porque el presentador, el conductor habitual, pues hoy no ha podido venir, y bueno, intentaremos hacerlo pues de la mejor manera posible. Y sin más, pues presentar a los contertulios habituales, que ellos sí están aquí, a pesar del frío y de la lluvia que... Bueno, que tiene hoy La Laguna, ¿no? Octavio Fernández, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, bienvenidos otra vez a El Esguince y encantado de estar aquí.
¿Sos indianos? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo se presentaron? ¿Estuvo por allí?
No, estuve en Tenerife, no fui, este año no tocaron los indianos.
¿No hubo polvo?
Polvo talco no hubo.
Ah, muy bien. Emilio Pastor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Aquí de nuevo, uno viene de la comarca, llega a La Laguna y otra vez lloviendo.
Verdad.
Parece que esto que no cambia.
Recordamos que Emilio, bueno, vive en una zona... Yo diría privilegiada un poco de La Laguna, pero está un tanto apartada y está ahí un poco.
Efectivamente, está, tenemos velas y
está cosas. Está en un sitio idílico, ¿no? Pero bueno, bien ahí. José Luis Rodríguez, ¿qué tal?
Muy buenas noches, muy señor buenas. Director accidental.
No, por favor.
Como Octavio no, favor. Hoy no ha hecho, pues me toca. Hombre, a mí en el función. Accidental, creo, ¿no? Que sería
sí,
la figura
probablemente. Exactamente. ¿Cuántas semanas se va a prolongar la...?
No lo sabemos. Todo. Bueno, a lo mejor tomamos aquí el Palacio de Invierno, ¿no? Sí. Es decir, nunca se sabe.
O sea que usted se está auto.
Puede ser un golpe de Estado, ¿no?
Mejor,
cuidado, ¿eh?
Puede ser verdad o puede ser
Rafaelovich, Maidán. Se ha oído Yanukovych.
No, esperemos que sea lo menos posible, porque yo estoy muy cómodo en mi situación de contertulio, digamos, normal. Y sin
saludos
más,
todos a José Domingo.
Sí, hombre, por favor, claro. Y nada, pues sin más empezamos a saludar también, como no, a nuestro técnico, a Honorio Marichal, ahí en la pecera, dirigiendo la nave. Y nada, comenzamos. Qué bonito, qué belleza, el himno de alegría, que se ha convertido en el himno de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, comenzamos con esto porque, bueno, queda poco para las elecciones europeas, aunque, no sé, a mí me parece que es mucho, pero como los partidos siempre tienden a, ¿no?, a tomar posiciones mucho tiempo antes y los medios siguen esa onda, pues también vamos a empezar ya nosotros a comentar un poco estos juegos que se dan con los principales partidos de cara a las elecciones europeas. Hoy veíamos como estaba previsto que Rajoy anunciara, ¿no?, probablemente con cierta probabilidad el nombre del que iba a ser cabeza de lista para las elecciones europeas. Se sigue hablando de Arias Cañete, ¿no?, el ministro, bueno, de las duchas frías y de los cambios de...
Y del Ministerio de Agricultura también.
Del Ministerio de Agricultura, pero bueno, famoso, se ha hecho famoso así por el tema de la ducha fría, por cosas un poco así anecdóticas, ¿no?, que no dejan de ser un poco curiosas, ¿no? Pero no se anunció, Rajoy ha pospuesto un poco la decisión y bueno, escuchemos de cara a esto, antes de abrir fuego y abrir un poco el debate, escuchemos algunas declaraciones al respecto de toma de posiciones ya. Por ejemplo, la de González Ponce por parte del PP.
Ahora que estamos saliendo de la crisis, ahora que volvemos a crear empleo después de años y años, ahora que el esfuerzo y el sacrificio de los españoles empieza a dar su fruto, si volvieran a ganar los socialistas, ahora, justo ahora, trasladaríamos una sensación de inseguridad, de desconfianza y de zozobra que a lo mejor nos devolvía a lo peor de la crisis.
Y bueno, algo menos dramático.
Faltaba una música.
Sí, verdad, sí. ¿No? Algo menos truculento, menos dramático, menos alarmista estuvo Elena Valenciano. Ella optó por una vía, digamos, más sensible, más humana. Escuchémosla también.
Queremos una Europa que piense en la gente. Queremos una Europa con rostro humano. Porque durante estos años, la prioridad de las prioridades ha sido tranquilizar a los mercados, que los mercados estuvieran contentos. Pero es que los mercados no son el fin.
Y como corresponde pues a su formación política, Izquierda Unida, Cayo Lara optó por un discurso más firme, más combativo, más reivindicativo. Escuchémosle también.
Y mientras estemos atados a la deuda, seremos esclavos y esclavas. Porque no hay independencia política si no tenemos independencia económica. Hay que plantear con seriedad la auditoría de la deuda ilegítima. Hay que plantear el impago de intereses, pero no podremos plantar cara a ese impago de intereses mientras dependamos por el déficit de los mercados internacionales de ir a buscar dinero cada día para pagar las facturas del Estado.
Bueno, pues ahí queda una muestra de los tres principales partidos de este país, de España, y nada, abro debate. ¿Qué opinan ustedes de estas declaraciones, de cómo se posicionan los partidos ante las elecciones europeas, incluso de si las elecciones europeas qué sentido tienen, se pueden leer en clave exclusivamente nacional, si tienen un sentido mucho más amplio, ¿no? Abro debate.
Pues yo creo que, empezando, si me permite el señor director, yo creo que las elecciones del Parlamento Europeo son el 25 de mayo, tienen muchas claves. Se puede interpretar, o sea, la gente, posiblemente sean las elecciones donde la gente, como está muy lejos la toma de decisiones, y la toma de decisiones no es muy democrática, porque el Parlamento Europeo no es el que decide la Comisión Europea y decide la reunión de los ministros y los presidentes de gobierno. Como está tan lejos, es las elecciones donde menos se vota seguramente a la persona. Porque si los alcaldes y las elecciones municipales se vota fundamentalmente a la persona, porque la gente quiere un alcalde cercano, la autonomía se vota también a la persona, y a nivel nacional se vota la ideología. A nivel nacional se vota la ideología, también parte de la persona, pero fundamentalmente la ideología. De izquierdas, derechas, nacionalistas, centro, centro-izquierda, centro-derecha. ¿Pero qué se vota en las elecciones al Parlamento Europeo? Se vota, efectivamente, los representantes. Lo normal es que fuera una traslación de las elecciones generales a nivel ideológico, ¿no? Pero no es así, seguramente no será así, porque lo que estamos viendo en las encuestas en los últimos meses. Hace ya, creo que desde las últimas elecciones fueron octubre, fueron las que ganó Mariano Rajoy el 20 de noviembre del 2011. O sea, llevamos dos años y medio ya sin hacer elecciones.
Sí, que parece un siglo.
Efectivamente. Fueron el mismo año. En el mismo año fueron las locales, las autonómicas, y en el 2011 fueron las elecciones generales. Entonces llevamos 2 años y medio sin votar. En 2 años y medio, mira la situación en la que estamos, desde el punto de vista económico, una situación muy mala, con un paro casi de 30%, desde el punto de vista político, una situación peor todavía, con una cantidad de casos de corrupción impresionante, con un descrédito de las instituciones bastante grande, empezando por la monarquía y acabando por partidos también pequeños, que desde que empiezan a gobernar ya también empiezan con corrupción y demás. Entonces, luego la crisis del bipartidismo, o sea, podemos encontrar, según dicen las encuestas, con seguramente PSOE-PP, pero también UPyD-Izquierda Unida. Y, o sea, que nos podemos encontrar ahí con un sistema que vaya más bien del bipartidismo al tetrapartidismo. Eso parece que es lo que dicen las encuestas. Y en cuanto a los candidatos, tampoco son tan relevantes, excepto que tengan unas meteduras de pata muy grandes. Tampoco son tan relevantes quién sea el candidato. No es una cosa como el que gane no va a gobernar Europa, porque resulta que el que va a gobernar Europa, o sea, le van a dar los votos los del socialista al Martin Schulz, y los de liberales o conservadores le van a dar los votos Juncker. A Juncker, que bueno,
que gran amigo de España.
Y que es famoso por los termos, ¿no? No hay unos termos.
O sea, yo creo que esa sería la reflexión, que la gente votará elecciones al Parlamento Europeo, pero muchos votarán en clave interna, seguramente.
Los que voten, ¿no? Porque yo me imagino que en estas elecciones habrá un índice
alta de abstención. Sí.
De abstención. Es llamativo, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, el rostro humano ese del que habla el PSOE, cuando ellos rápidamente cambiaron incluso la Constitución, ¿no? Para poner no tenía mucho rostro humano el hecho de cambiar la Constitución para lo del déficit. Por otro lado, el PP, pues, ¿qué fue lo que hizo? Tenía un protocolo de gobierno en el que actuó absolutamente haciendo lo contrario de lo que dijo en la campaña electoral. Y por otro lado, se critica mucho a Cayo Lara, ¿no? Un mensaje como ya desfasado, antiguo, pero en realidad es el único que ha dicho cosas interesantes. Uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Y lo que ha dicho es verdad. El problema de lo que ha dicho es que para solucionar esto, ¿cuánto tiempo tenemos que estar para solucionar el déficit comercial y el déficit que tenemos en nuestras cuentas? ¿Un siglo? ¿Dos siglos? Entonces tampoco hay solución. Yo creo que la gente, realmente pienso que habrá una altísima abstención, porque la gente está ya cansada, especialmente de las mentiras que ha visto del Partido Popular en esta labor de gobierno, ¿no? En estos años de gobierno.
Y en esa, José Luis, perdona, y en esa previsible falta de, digamos, de implicación a la hora de votar, José Luis, te pregunto si quieres, si no, ¿crees que a lo mejor otros partidos más sí, minoritarios pueden crecer y pueden tener algún tipo de importancia?
Y lo dicen todas las encuestas, para todas las elecciones, no solo para el Parlamento Europeo, sino para ya sea en comunidades autónomas o incluso para las generales. Es evidente que Izquierda Unida y UPyD van a incrementar su número de representantes, tanto en el Parlamento Europeo como en su día en el Parlamento de España. ¿Qué pasa? Que yo creo que a medida que se vayan acercando las elecciones generales, este gran aumento que se le prevé a los partidos minoritarios, como pueden ser Izquierda Unida o UPyD, se irá minorizando un poquito, ¿no? Y los partidos grandes pues volverán a recuperar no el mismo nivel de votos que hace unos años, pero sí, yo creo que se volverá a unos niveles no de bipartidismo absoluto, pero sí se verá incrementado los apoyos que dicen las encuestas. Con respecto a las elecciones europeas, haciendo un símile futbolístico, yo creo que para los partidos políticos, pues sobre todo para el PSOE y para el PP, esto es como la Copa del Rey. Es decir, las competiciones importantes para el Barcelona y el Real Madrid son la Champions, la Liga y la Copa del Rey en tercer lugar. Uh-huh. ¿Que ganamos los tres torneos? Perfecto. ¿Que no? Pues si ganamos la Champions o la Liga, pues la Copa del Rey es como algo anecdótico, ¿no? Secundario. Yo creo que los partidos políticos nunca se han tomado muy en serio estas elecciones, por como bien decía Octavio, por la lejanía, porque la gente, la sociedad tampoco ve cómo...
Porque cómo funciona Europa, el Parlamento Europeo tiene la iniciativa, exacto, pero no decide.
Es que los partidos se ven que la sociedad tampoco le da excesiva importancia, claro, a estas elecciones, y yo creo que en ese sentido se relajan hasta cierto punto. Quieren ganar, van a hacer todo lo posible, porque para el PSOE sería importante ganar unas elecciones después de perder todas las que han perdido y cómo las han perdido, y para el PP sería fundamental porque supondría un refuerzo a su gestión de gobierno.
No, y eso se ve además en los candidatos de todos los partidos, especialmente, sí, no, que es como un marrón, que nadie realmente quiere ir a ser candidato
o una huida a otro.
Sí, pero ahí tienes al PP, que parece que sí, que va a estar ahí, pero todavía no sabemos si realmente es Arias Cañete, ¿no? Probablemente estará también todo eso relacionado con un pequeño cambio de gobierno y tal, pero siempre da la impresión de que los candidatos que se proponen tampoco están tan seguros.
La democracia también en Europa, o sea, al final eligen a 700 diputados para los 20, ¿cuántos países hay en la Unión Europea? 27, ya 29, ya con, sí, con ya dos países nuevos que entraron, Rumanía y Bulgaria, me parece. Pero 29 países, 700 y pico eurodiputados. No toca luego la Comisión Europea, no toca ni un comisario, pero es que al fin y al cabo el Parlamento Europeo tiene la iniciativa legislativa, la Comisión Europea es el gobierno, pero un gobierno que comparte con el Consejo de Ministros, que y con
donde,
el
donde se toma realmente
donde se toman las decisiones.
Claro.
Entonces al final, por mucho que se vote las elecciones al Parlamento Europeo y por mucho que pueda tener más o menos el grupo liberal o el grupo socialista, al final el que decide son los presidentes de gobierno fuertes de los países de Europa. Por tanto, a día de hoy, Merkel es el que decide en esas elecciones.
El Parlamento Europeo,
al fin y al cabo, hombre, tampoco estamos aquí incitando a que la gente no vote. Es importante que la gente vote y que participe. Pero al fin y al cabo son las elecciones donde el voto queda más diluido de todas las que hay. Sí. En el resto son muy importantes, pero en esta...
A pesar de que de que votas a la persona directamente, ¿no? A pesar de eso, se da esa contradicción.
Yo creo que los candidatos de los partidos españoles poco van a nombrar a... Ni Elena Valenciano va a nombrar a Martín Schulz. Claro. Ni menos el PP va a nombrar a Juncker. Yo creo que, vamos, no les interesa nombrar que sus votos van a ir para un luxemburgués o van a ir para un alemán. Y más con el luxemburgués, que viene de un país que es paraíso fiscal, etcétera, etcétera.
Pero entonces, si la estructura un poco del gobierno europeo, dividido pues en comisión, en parlamento y tal, como bien ha dicho Octavio, si la estructura es de dudosa, digamos, raigambre democrática, sí. ¿Cuál es digamos, el modo de que eso? Porque claro, si luego no se vota, digamos, ¿no? Si luego no se vota para lo que sí se puede votar, que es esto, el Parlamento Europeo, ¿cómo, digamos, avanzar en esa democracia que debería ser, pues eso, no, de carácter europeo?
Que solo hubiera una comisión y el Parlamento, pura y simplemente.
Y que la comisión saliera...
Y la comisión saliera del Parlamento.
Como sale en España.
Claro, ese consejo que hay de que se reúnen y las cumbres de jefe de Estado y de gobierno, eso que desapareciera. No. Aquí hay una comisión europea, que es la que manda. Y el presidente de gobierno de Alemania tiene que obedecer lo que diga la Comisión Europea.
Y eso no quita para que en reuniones de coordinación, como pasa aquí con los presidentes autonómicos, pues se reúnen.
Pero que no es así. ¿Por qué? Porque, como dice siempre, que la Unión Europea es gigante económico y enano político. A nivel político, mira lo que pasa ahora con Crimea y Ucrania. No pinta nada.
Se ha visto que los problemas han sido, entre otras cosas, por eso, por la poca unión política que hay.
No pudieron parar la guerra de Yugoslavia, la tuvo que venir a parar Clinton. Claro, a Dayton.
Porque lo paradójico es que cada vez nos atañen más las cuestiones que provienen de Europa. Exacto. Pero realmente las decisiones legislativas no se toman allí.
No las toma a los señores que vamos a votar.
Efectivamente.
Bueno, pueden, sí, iniciativas.
También es verdad que se están tomando iniciativas para que cada vez sea más democrático, ¿no? Se está intentando
poco
que...
A poco.
Lo perfectamente democrático sería unos Estados Unidos de Europa, ¿no? Pero claro, el problema del idioma ya lo rompe todo.
Entonces, pero ¿quién cede toda la soberanía?
Efectivamente.
Pero pones ahí un presidente de comisión del país que sea y que se mande más que el propio presidente del país, no lo van a admitir.
En favor del Parlamento Europeo, sí, tengo que decir que han hecho mucha legislación que ha modernizado a España, ¿eh? Yo creo que al estar incluido dentro de la Unión Europea, mucha normativa europea que nos afecta, porque es de obligado cumplimiento, yo creo que ha servido para modernizar a España, ¿eh? Es decir, que el hecho de estar integrados en la Unión Europea, con sus problemas y sus necesidades de cambio, yo creo que ha sido importante para España.
No solo eso, también el dinero que ha venido de Europa, los fondos de inversión
Todas estas cuestiones de que se regule todo, cosas como los productos alimenticios, los medicamentos, todo que esté regulado.
Sí, eso es cierto.
En un sentido de yo creo que de modernidad y de eficacia, ¿no? Salvando las distancias con Estados Unidos.
Y en clave por bajar un poco aquí a la tierra, ¿no? En clave canaria, que se baraja, ¿qué opinan que se baraje a Ricardo Melchor?
Gente joven,
¿no? A Ricardo Melchor como posible, me imagino que será.
Pero casi me sorprende más el otro nombre.
El García Ramos.
Coalición Canaria va en una coalición electoral con PNV y con PNV, entonces claro. Seguramente irá como mucho en el número 3 o número 4.
No, incluso en el 5.
Claro, porque porque en función de la población. Entonces difícilmente, creo que tiene 3 actualmente, y además le perjudica que la circunscripción es nacional,
claro.
Por tanto ahí es un hombre un voto, o sea, no se beneficia de que la circunscripción sea provincial y que la sobrerepresentación de los partidos nacionalistas, y por tanto yo creo que no creo que salga. Ahora es difícil que salga.
Tienen 2, que uno muy es difícil. De Convergencia y Unión, el otro es del PNV,
claro.
Y el tercer puesto era para Unión Democrática.
Por eso Izquierda Unida y UPyD van a sacar un resultado a nivel de diputados va bastante mejor, alto en claro, proporción que al que sacan en el Congreso, decir, porque la circunscripción es nacional, es un hombre un voto, vale igual un voto en una ciudad que en el campo, que en una provincia, que en otra.
Pero entonces no vemos a Melchor en allí en el Parlamento Europeo.
Yo lo veo complicado. Está yo difícil. Lo veo complicado, bueno, sea Melchor o sea...
Posibilidades tiene como cualquier otro partido, pero claro, teniendo en cuenta que va a haber una coalición electoral y es el tercer partido...
Tengamos en cuenta que
y que ahí como muchos sacarán 2-3, porque es lo que suelen sacar, otras veces han sacado.
Si no recuerdo mal, a lo mejor Octavio me puede corregir, creo que se eligen 54.
Ahora son menos, porque al entrar más países en la Unión Europea son menos, son 54.
Al principio, en las primeras elecciones...
Eran 60 y llegaron a 64.
64, que es cuando
ahora son menos,
cuando salió elegido... Isidoro Sánchez creo que era, que fue por Coalición Canaria, es decir, que no, Coalición Canaria en esa época iba creo que en solitario.
Porque era uno nada más.
Era más fácil, ¿no? Ahora cuando son menos, pues a repartir menos, más difícil es.
Bueno, por seguir un poco en clave europea, sí quería comentar un poquito, mínimamente, aunque fuera, la situación que Octavio le ha hecho mención, la situación de... Que está ocurriendo en Ucrania y en Crimea, ¿no? Otra vez en Europa, ¿no? La vieja Europa parece, ¿no? Cosas que parecen surgir, cosas que nos recuerdan, ¿no? Todo el mundo, todos los analistas están en esa clave, ¿no? Que nos recuerdan a la Guerra Fría, ¿no? A cosas parecidas a la Guerra Fría, ¿no? Como Estados Unidos y Rusia, ¿no? Como los dos grandes bloques un poco polarizados de la Guerra Fría, otra vez están un poco entre pues represalias, asumiendo represalias y desafíos mutuos, ¿no? Y parece que, bueno, con una visión pues claramente geoestratégica, ¿no? Parece que Ucrania, bueno, siendo un país, entre otras cosas, con muchos millones de habitantes, un país importante, y sobre todo un país importante porque parece que pasan por allí muchísimos gasoductos que van de camino a Europa, también Rusia se juega ahí también los puertos del Mar Negro, es decir, hay intereses económicos de base, como en todas estas peleas siempre los hay, ¿no? ¿Qué les parece un poco una situación? No, un comentario así rápido antes de pasar.
Un comentario interesante es que ahí había armas nucleares, que fueron las armas nucleares aquellas que desaparecieron. Fueron justamente las de Ucrania las que desaparecieron. O sea, que hay las armas... Clinton, ¿no? Fue el que estuvo negociando la desaparición del armamento nuclear en la zona, y solo desapareció el armamento nuclear de Ucrania. Luego, Ucrania ahora no tiene armamento nuclear. Eso también es importante, ¿no? Por eso a lo mejor Rusia se ha metido de esa manera tan... De todas formas, también hay que saber que Europa nunca hubiera podido hacer nada ahí, como no va a poder hacer nada tampoco Estados Unidos. Tampoco vamos a decir aquí que Estados Unidos va a hacer algo especial y va a conseguir, no, ¿de acuerdo? Porque además es una zona rusoparlante en su gran mayoría, que ha estado siempre dividida ahí entre Rusia, Crimea, incluso turco, fue turco, ha estado... No, el Sevastopol, los tártaros, sí, y tal, hace una cuestión ahí que...
Bueno, los países bálticos pertenecen a la Unión Europea ahora, ¿por qué no?
Sí, pero también fue
independiente del Estado soviético.
Sí, pero estamos hablando de Crimea, que es donde se...
Crimea está en ahí en el
centro. Ucrania
es el centro de Rusia.
Ucrania realmente es un país independiente desde 1989-90, desde la caída de la Unión Soviética. Vale, entonces un país independiente. Ahí había un señor que encarceló a la opositora, un señor que se oponía a la futura adhesión de Ucrania a la Unión Europea y que ante una manifestación pues reprimió y mató. ¿A cuántas personas se mataron? Pues a 70, 80, 90. Entonces el señor se ha huido. Luego se ha descubierto que tiene una mansión, que tenía una evasión de capitales, etcétera.
No es curioso esos descubrimientos a posteriori siempre. A mí siempre me escaman un poco esos descubrimientos a posteriori.
Lo dice. Y es curioso lo que no se descubre del que está
en el
ahora
sentido,
mismo.
Bueno, pues seguramente
no, te lo explico.
por represalia.
En el sentido de...
El que se atreva en esos regímenes que de hecho son pseudo-democráticos, el que se atreva a hacer un reportaje como el equipo de investigación que pueda haber en cualquier cadena de televisión de lunes a domingo en España, el que se atreva a hacer un reportaje ahí, pues gobernando el régimen, ¿cómo puede acabar?
Es
pues
que hoy veía, te lo digo porque lo digo, porque hoy veía unas declaraciones de yo no la conocía previamente, ¿no? Una tal Victoria Nuland, digo una tal como si fuera poca cosa, pero es la secretaria de Estado adjunta para Europa de Estados Unidos. Venga. Y hablaba, era como una especie de conferencia y estaba subtitulada, ¿no? Y hablaba de la inversión económica que había hecho Estados Unidos en Ucrania desde el año 91, desde que Ucrania se independiza, dice, de más de 5.000 millones de dólares, y apoyando precisamente, ya lo dice explícitamente en esa declaración, en esa conferencia, ¿no? Dice, apoyando que Ucrania se vaya acercando a la Unión Europea. por lo tanto desvinculando de Rusia y acercando también a los intereses de la OTAN, que domina, digamos, más o menos Estados Unidos, ¿no? Sin más o menos. Entonces, es sospechoso un poco que haya una potencia como Estados Unidos, años desde el año 91, como bien dice esta mujer, que bueno, es parte implicada.
O sea, tú no sabes con cuál malo quedarte.
Exacto, exacto.
No sabes quién tiene peor intención.
No sé quién es peor.
¿O Rusia o Estados Unidos?
Exacto, claro. Sí.
Es que en el año... Pues sí, pero creo que Estados Unidos no quiere anexionarse Ucrania.
No, pero si quiere estar... Rusia sí. Si quiere que la OTAN llegue a Rusia.
Le basta con
sus
que...
Sus tropas estén pues, en Rusia, bueno, en, la limite, en el límite.
España también, aliada de Estados Unidos, al final entramos por el área de la OTAN.
Y si quiere los... Y si quiere los puertos del Mar Negro, y si quiere el gas, y si quiere...
Al final, aunque no estemos en la Guerra Fría, se reproduce en parte.
Ha sido toda la vida, ha sido un país...
Pues sí, que... pero ¿qué le conviene más a Ucrania? ¿Estar bajo la dependencia de Rusia o acercarse a Europa? Yo creo que acercarse a Europa, como se han acercado los países bálticos.
No sabemos.
Se ha acercado Polonia, que también está...
Bueno, pero Polonia, eso ya es otra cuestión.
No, pero un país...
Porque
un país
Ucrania parecido. No ha sido jamás, hasta el año 95...
Pero Polonia era un país independiente, pero como si no lo fuera desde el punto de vista de que era un satélite soviético.
Bueno, y fue un satélite alemán también, pero bueno. Pero Polonia siempre ha sido un país independiente y Ucrania nunca ha sido...
Estamos de acuerdo en ese referéndum que se quiere hacer con el pueblo... el ruso parlante en Ucrania sin legalidad internacional, estamos de acuerdo aprovechando la situación de caos.
No sé.
Recuerda a la época de la marcha verde, de la interinidad en España, aprovechar para conquistar el Sahara,
pero
lo que hizo Marruecos.
Pero ese es otro tema, estamos viendo las razones de fondo.
Está hablando que
creo que no hay una razón de Rusia buena.
Sí, hay una razón
en este tema. Dígame usted una razón de Rusia buena.
Legítima o no.
Comercial y de geoestrategia.
Es decir, Rusia ha visto en los últimos años que la OTAN, a través de la Unión Europea, ha llegado a sus fronteras. Ya sea Polonia, ya sea
Bulgaria. Pero llega una buena relación y en Rusia hay democracia.
En teoría sí.
Formal, solamente. Formal, ¿no? Que se lo digan a todos los que han matado.
Sí, pero
a todos los que han matado por criticar al régimen de Putin.
Octavio, yo lo que te estoy implicando
Nadie está defendiendo aquí a Rusia frente a otros, estamos viendo razones de fondo.
Pero estamos cubanizando o benevolizando.
Eso lo estarás pensando tú.
¿Cómo se dice eso?
Benevolizando.
Están llevando el debate por un interés, perdonen ustedes, demagógico, en el sentido
demagógico
de con Rusia hasta con Estados Unidos, señor.
¿Eso lo haces tú?
Eso es lo que estás planteando tú, porque nosotros lo que hemos intentado...
Ucrania es un país independiente.
A pesar de que...
Y en una situación de crisis interna, Octavio, hay un país que fue su país matriz que quiere anexionar.
La demagogia la estarás haciendo
y otros
tú,
países porque... están intentando...
No, pero nosotros no hemos dicho...
Pero de todas formas...
Ni que estamos...
Octavio, el Parlamento ucraniano...
Termina, Emilio.
El Parlamento ucraniano hizo una declaración diciendo que no quería seguir perteneciendo a... El de Crimea hizo una declaración diciendo que no quería seguir perteneciendo a Ucrania, ¿no?
Bueno, vamos a bajar un poco, descansar un poquito, bajamos las luces, echamos una siesta rápida y nos vamos a vender unas perritas de publicidad.
Lo que decía está...
Onda 7, 7 islas, una sola voz.
La gente se mueve.
Flexibilidad y comodidad.
Cursos en línea del Aula Abierta de Radio ECA.
Intervención psicosocial.
Empresa.
Idiomas.
Formación del profesorado.
Nuevas tecnologías.
Salud.
Medio ambiente.
Y fe y cultura.
Póngase una meta.
La formación es el camino.
Radio ECA.
Más información en el teléfono 902-312-212 o en la web radioeca.org.
Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife. Si crees que tu voz representa nuestros valores, juventud, dinamismo, profesionalidad y corazón, mándanos un correo electrónico a concurso@onda7tenerife.com con tus datos personales. Tu voz tiene premio. Te obsequiamos con un fin de semana en el Hotel Sol La Palma de la cadena Meliá. Para más información, entra en nuestra web www.onda7tenerife.com. Participa.
Hola. Soy Morgan Freeman y te invito a escuchar Va de Pelis, los martes y los jueves de 5 a 7 de la tarde, en la 90.2 Santa Cruz de Tenerife y 97.9 el municipio de La Laguna, norte de Tenerife y este de La Palma. Onda 7 de Tenerife.
Pero tú no eres Morgan Freeman.
Da igual, en la radio nadie nos ve. Escúchanos, ¿eh?
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Bueno, aquí seguimos, hemos descansado lo justito, la verdad, porque aquí ha seguido acalorado el debate con Rusia y con Ucrania. Parecemos expertos en geopolítica internacional todos. Simplemente para terminar con este tema, para pasar a otras cosas
que
teníamos previstas, mencionar una noticia de última hora que acaba de adelantar Honorio Marichal en relación con esto. Nos acaba de adelantar así por vía interna que parece que Reporteros Sin Fronteras ha denunciado que dos reporteros, si no me equivoco, Honorio, ¿no?, dos reporteros han sido secuestrados en Crimea, ¿no? Bueno, esperemos que...
Incluso hablaban ya también de que soldados supuestamente rusos habían asaltado ya una base militar y había habido disparos y todo.
Me dice Honorio que por soldados sin identificar, con lo cual sin identificar se tiende uno a pensar que son rusos, ¿no? Pero bueno.
Bueno, a uno le preguntaron en la televisión pica, a uno le preguntaron y dice, no, yo no soy ruso, yo soy de Siberia.
Exacto, claro. Entonces, pues nada, estaremos atentos un poco a la noticia, esperemos que sean liberados, pues dentro de 10 minutos mejor que dentro de 20.
A ver cuánto dura las noticias sobre Crimea, ¿no? Porque sobre Siria ya van desapareciendo, sí. Y ya están ahí en una esquinita,
sí,
en los periódicos.
Ese es otro debate.
La gente sigue muriendo, pero...
Ahí claudicó Obama. Ahí claudicó por los intereses rusos en Siria.
Efectivamente, por eso
sigue
tenemos
violando los derechos humanos y ahí parece que Putin es el que manda el mundo ahora, cuando en su propio esfera interna no aplica la democracia.
Ese es otro
que se lo digan al Polonio 210 que le suministraron a Litvinenko, que en dos días acabó fulminado.
Yo coincido con Emilio en el sentido de que Rusia siempre ha sido así. Esté Putin, esté Yeltsin o esté el que venga después.
Siempre ha sido así, nos tenemos que resignar.
No, que yo no te estoy diciendo que esté a favor.
No volvamos, que hay que seguir.
Que siempre ha sido así y que me temo que seguirá siendo así porque como que tienen un afán de imperialismo.
Efectivamente.
Hay que evitar ese imperialismo.
Octavio viene...
Estados Unidos también.
No, bueno.
Estados Unidos. Estados Unidos no tiene imperialismo con Ucrania.
A José Domingo le hace mucho más caso que a mí. Me siento profundamente ninguneado por mis contertulios y amigos. Esto ha sido un golpe de estado, hombre, lo demás es bobería.
No es nuestro intento.
Nada, pasemos ya a otro tema, aunque clave más, digamos, casera, más de aquí.
De Ucrania
a dónde bajamos? A las islas portuguesas.
Bajamos, hombre, aquí, a nuestra tierra. Escucha, ¿dónde crees que bajamos?
Mira qué bonito.
A donde me diga el señor director.
A Rorró.
Accidental, que después te lo crees.
Bueno, arrorró mi niño chico, Octavio, relájate. No escuchas, arrorró mi niño chico. Hay que relajarse un poco. Entonces, vamos a hablar del asunto petrolífero, ¿no? Del asunto de las prospecciones. De las prospecciones petrolíferas en Canarias, porque la noticia un poco que saltaba ayer y que hoy comentan varios medios de comunicación es que la empresa que busca petróleo, se llama Genel Energy, ¿no? Una empresa británica, si no me equivoco, que busca petróleo en Marruecos. Parece que lo ha encontrado, y que está solo a 100 kilómetros de Fuerteventura. Se supone que la de Repsol, según el gobierno de Canarias, las prospecciones que haría supuestamente Repsol en más cerca de aguas canarias serían unas prospecciones más profundas que se están practicando en Marruecos, con lo cual dice el gobierno canario que serían aún más peligrosas para las costas, para el medio ambiente y tal. El día 22 está anunciada una manifestación en contra de las prospecciones y para abrir, como hacíamos antes con el primer tema, para abrir un poco debate sobre el asunto, escuchemos el duelo dialéctico que hubo entre Paulino Rivero y la señora Hernández Bento, que es delegada del gobierno aquí en Canarias, María del Carmen,
si no recuerdo mal.
Hernández Bento, delegada del gobierno en Canarias, escuchemos.
Marruecos es un país soberano, ¿no? Está haciendo prospecciones a 500 kilómetros de Canarias. A 500 kilómetros de Canarias. Las autorizaciones que ha dado el gobierno de España están a 9 kilómetros, 600 metros del archipiélago canario. Es decir, la diferencia es notoria. Primero, No podemos actuar en un país que tiene su soberano, no podemos actuar, pero difícilmente España tendrá autoridad moral para exigir si no hace lo que tiene que hacer, que es primero el prohibir las prospecciones en el entorno de las aguas canarias.
No se puede decir que las prospecciones en Canarias van a ser a 9 kilómetros, porque es falso. Van a ser, en todo caso, si hubiese, porque de momento no podemos ni siquiera hablar de prospecciones, si hubiese algo, si hubiese algún tipo de hidrocarburos, serán a 60 kilómetros. El proceso para la declaración de impacto ambiental no está paralizado, que eso es absolutamente falso. España tiene, desde luego, las máximas garantías ambientales, incluso para este tipo de campañas de investigación, que nadie... Parece que es que hemos aprobado las prospecciones y es mentira. Estamos hablando de investigación.
El artículo 92 de la Constitución, el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias y el artículo 203 del Reglamento del Parlamento de Canarias contemplan la posibilidad de llevar a cabo consultas al pueblo, referéndum, en asuntos de especial trascendencia política.
La Moncloa no ha recibido nada todavía, estoy segura que lo recibirá, porque si lo han anunciado entiendo que debe ser así. Lo único que nos consta es que se ha registrado una proposición no de ley en el Congreso y que lo ha hecho el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.
Bueno, pues este era un poco el duelo dialéctico entre Estado, comunidad autónoma, en el cual no sabemos a quién creer, porque claro, Paulino habla de 300, de que Marruecos,
500 kilómetros,
de que Marruecos son 300 kilómetros, hoy veíamos en distintas noticias que no, que se había encontrado a 100 kilómetros, decía Paulino que las de Repsol aquí en Canarias iban a ser a 9 kilómetros, dice la señora Hernández Bento que no, que eso no va a ser en absoluto así, dice Paulino que claro, las de Repsol aquí serían de a una distancia, a una profundidad mucho mayor que las de Marruecos, por lo tanto más peligrosas. Dice Hernández Bento que no, que eso también es mentira. ¿A quién creemos?
Yo en el fondo yo creo que da igual la distancia, ¿no? Lo importante es que si se hacen, que se hagan bien, ¿no? Es decir, da lo mismo que se hagan a 500 kilómetros que se hagan a 10. Yo creo que si hay un vertido de petróleo o se produce un accidente en alguna de esas plataformas, porque hay que recordar que no es lo mismo hacer las prospecciones que extraer el petróleo, ¿vale? Si estamos hablando que en el caso de que se produzca un accidente en esas plataformas, pues lo más lógico sea 500, como sea 10, afecta a las costas canarias, ¿no? Yo vuelvo a decir lo mismo, yo creo que lo importante antes que armar tantas jaleos es saber si hay petróleo o no en Canarias.
Me parece a verlo, ¿no? Si lo hay tan cerca, ¿no?
Y después
si lo hay tan cerca, como Marruecos lo encontró a 100 kilómetros de Fuerteventura, es que debe haber aquí también.
Después ver cómo se hacen y las medidas de seguridad, los planes de actuación, del tema de impacto medioambiental. Y si todo eso se hace con garantía y hay petróleo, pues yo no veo ninguna locura que se extraiga el petróleo. Ayer, si no recuerdo mal, en el día salía una noticia en la que hablaba de que durante el 2013 han pasado 1.300 buques cerca de las costas canarias con petróleo.
Sí, claro.
De la misma forma que se puede producir un accidente, sí, claro, en una de estas plataformas, se puede producir un accidente de un petrolero descargando petróleo en frente a la refinería.
Pero Emilio, una pregunta, digo, más allá un poco de si es bueno que porque ya lo hemos debatido, sí, aquí, ¿no? Exacto. Si es bueno que se saque el petróleo, si el beneficio va a ir para Canarias, si no, si somos más ecologistas o menos ecologistas, más allá de eso, ¿no indigna un poco este carnaval de declaraciones en la que no informan a nadie de nada, no hay un rigor realmente informativo al respecto, no nos enteramos, no sabemos quién nos miente más, no, y sobre todo hablando
término político, ¿no?
No, hablando Paulino Rivera, pero en este caso concreto, de convocar una consulta sin darnos los datos suficientes.
No lee el último inciso del artículo, don Paulino Rivera.
Ah, cuidado. ¿De qué artículo? Pues se refiere, creo que a tres normativas distintas.
Sí, pero bueno, la normativa, el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Pégase al micro, Octavio.
El artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Su apartado 5.
Su estatuto, no es que
desde nuestro estatuto.
Por eso, no, pero me refiero al que él tiene que respetar.
Luego el demagogo eres tú.
Es tuyo.
Luego el demagogo eres tú. Nuestro estatuto.
Me refiero al que él tiene como presidente.
Tiene que respetarlo por igual la constitución que el estatuto. Sí, pero eso aplica a Artur Mas también.
Bueno, al grano. ¿Cuál era el
sistema de consultas populares en el ámbito de Canarias, de conformidad con lo que disponga la ley a la que se refiere el artículo 92.3 de la constitución, correspondiendo. Vuelvo a leer otra vez. Sistema de consultas populares en el ámbito de Canarias, de conformidad con lo que disponga la ley a que se refiere el artículo 92.3 de la Constitución y demás leyes del Estado, correspondiendo a este.
¿Sí?
Fíjese que el a este es un, que me corrijan los lingüistas,
un demostrativo,
pronombre demostrativo con tilde. Por ejemplo, el este se refiere al anterior sustantivo, que es el Estado. Correspondiendo a este, fíjate que no ponen el Estado, sino ponen pronombre. Pero entonces habrá que interpretarlo, pues no lo ponen claro. Pero correspondiendo a este, por tanto, al Estado, autorización de su convocatoria.
Claro, por, o sea, eso lo mandaba Moncloa.
O sea, sí, pero vamos a ver. Con independencia de las opiniones políticas,
eso va a pedir
que
a Moncloa,
haya a favor, ¿no?, o en contra.
No, pero yo no digo opiniones, es que no informan.
O sea, que el presidente de gobierno de Canarias... sabe, porque tiene sus servicios jurídicos que se lo dicen, y porque es que leer el estatuto lo dice clarísimamente, que sin autorización del Estado no cabe esa consulta popular.
Sí, pero
lo sabe,
pero
por
lo mandado.
El Parlamento de Canarias ya aprobó un acuerdo, me parece, ¿no? Ya ha aprobado el acuerdo.
Entonces,
para solicitar. Eso va a ir al Congreso de los Diputados. Como el Partido Popular tiene la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados,
creo que no es necesario.
No, va a Moncloa.
Directamente, bueno, al Consejo de Gobierno. Sí, autorización del Estado, efectivamente, autorización del
Decía
Estado.
Decía la delegada al Gobierno que Moncloa aún no lo había recibido.
Bueno, no dice, claro, o sea, tendrá que recibirlo, y entonces ya el órgano competente del Estado, en este caso, si es el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros, oído el ministerio que tendrá que informar de este asunto,
Soria,
el Ministerio de Industria y Energía, cuyo titular es el ministro Soria.
Sabemos si Arias Cañete tendrá algo que decir también.
También Medio Ambiente dirá que no lo autoriza, seguramente. Entonces, jurídicamente no hay discusión. Otra cosa es que, evidentemente, hay que reconocer que políticamente eso ha permitido al presidente de gobierno de Canarias, pues
tener vidilla,
situar el debate político, o sea, tener la iniciativa política, eso está claro. O sea, ahora mismo es el asunto candente en Canarias. Hasta hace un mes de ese asunto en Canarias no se hablaba, solo se hablaba de la consulta catalana. Pues ahora mismo se hablan de dos consultas en España, nada más y nada menos, de la consulta catalana y en menor medida, pero también se habla de la consulta canaria. O sea, y vemos a Paulino Rivero saliendo en medios de comunicación nacionales, en La Sexta, etcétera, etcétera, que antes no salía. Por tanto, le ha dado una primacía política que hay que reconocérsela, que el que se sacó ese asunto de la chistera, pues desde el punto de vista político ha sido muy inteligente. Ahora, desde el punto de vista jurídico, no hay discusión. O sea, el Estado, por la mayoría parlamentaria del PP, no la va a autorizar, o el Consejo de Ministros en este caso, y no habrá consulta. Y si se hace, pues será ilegal.
Emilio, que
no, lo único que quería decir es que no, que el PP aquí está a favor de la extracción del petróleo, en cambio en otras comunidades como en Valencia, como en Baleares, todo lo contrario. Y por otro lado, me gustaría hacer una pregunta a Octavio, ¿no?, que estaban en contra, estaba de la consulta en Cataluña. ¿Tú estarías de acuerdo con una consulta? Y no me vengas con cuestiones legales, sino
si fue opinión. No, vamos a ver. ¿Tú no? Son dos cosas.
Es una consulta.
Déjame vale. Explicarte, porque me haces una pregunta un poco trampa. Vamos a ver. Yo me he pronunciado aquí que por mucho que haya posibilidades de petróleo, teniendo en cuenta el riesgo que conlleva eso para las aguas canarias, yo estoy en contra de las prospecciones que son investigaciones que luego den origen a extracciones petrolíferas, porque evidentemente lo que no va a, si hay prospecciones y se descubre petróleo, luego vendrá la extracción, porque una cosa viene detrás de la otra, porque si no, para nada se hacen esas prospecciones.
No, es evidente.
Eso es evidente. Por tanto, yo estoy en contra. ¿Por qué? Porque en esto, evidentemente, como dice el presidente del gobierno de Canarias, al final nuestro petróleo es el turismo, es el medio ambiente, es la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, en eso somos un modelo, con la Ley de Espacios Naturales Protegidos del año 94 y encima en sitios muy sensibles como Archipiélago Chinijo, que tiene pedido la declaración de...
No, pero yo no te pregunté mundial. Eso. ¿Estás de acuerdo con una consulta popular?
No, porque no estoy de acuerdo. Porque, vamos a ver, o sea, no estando de acuerdo con lo que van a hacer, o sea, gastarse un dinero en una consulta popular, que ya se decía por ahí que podía costar, claro, porque una consulta popular es llamar a votación, podía ser, coincidir con el Parlamento Europeo, creo, vamos a ver, pero es que no estoy de acuerdo porque el Estado no la va a autorizar, pero aunque el Estado la autorizara, no soy partidario de consulta en cada una de las comunidades autónomas, porque al final, eso no solo depende de Canarias, depende de todo el territorio español. O sea, ¿por qué uno de Burgos no tiene derecho a votar sobre la extracción petrolífera que se hace en Puerto Rico? También tiene derecho, igual que los catalanes. Perfectamente igual.
Si te pusieran una central nuclear al lado de tu casa, ¿tú crees que la consulta debería ser nacional o debería ser, por ejemplo, aquí en La Laguna? ¿Tú qué crees?
Eso no es una cuestión debatible. O sea,
tú sabes que yo estoy a favor de la extracción,
¿Crees que el que ponga una central nuclear va a pedir consulta? Estás poniendo una pregunta de contenido imposible.
José Luis, imponte.
El general de La Laguna no permite centrales nucleares.
Creo
que tenemos una hora y vamos a tomarnos en serio esto y no estar haciendo preguntas imposibles.
A ver, José Luis, por favor. Primero, yo. Si se celebrara la consulta, yo creo que a lo mejor habría una sorpresa y a lo mejor
sale que sí.
¿Por qué damos por hecho que iba a salir que no? Yo no creo que la gente esté muy decantada por el no. Yo tal vez hay un pequeño porcentaje de ventaja.
Es economía nacional, es internacional.
Déjame terminar, por favor. Te estoy hablando de Canarias. Si, en el supuesto de que se celebrara en Canarias, yo creo que no estaría tan claro el resultado. A diferencia que en Cataluña, si se celebrara la consulta, yo creo que ganaría el sí a la independencia o el sí a tener un estatuto distinto al que tienen ahora. Pero en Canarias, con el tema de la extracción de petróleo, yo creo que a lo mejor habría ahí un empate o ras con ras. No sé qué decirte, qué saldría. Lo que yo sí sé es que Octavio no tiene una democracia. No le gusta mucho la democracia directa.
Pero yo coincido con Octavio en una parte.
Preguntarle a la gente no le gusta.
No, está haciendo demagogia.
Yo coincido con una cosa, déjame terminar. Octavio, déjame terminar, solo una cuestión. Ahora
me ha llamado totalitario.
Yo coincido con Octavio que
ya son muchos, ¿no? Totalitario.
Es importante la consulta. Yo creo que hay que saber qué se pregunta, no por cualquier cosa organizar una consulta, ¿no?
Porque sabemos lo que cuesta eso cuando ya sabes que no tienes autorización.
No me piden mi opinión. Pero cuando se aprueba un estatuto de autonomía y me lo piden para una prospección.
Y además, ¿qué sentido tiene pedir una consulta en lo que no tienes competencia? Es igual que Cataluña, o sea, no tienes competencia en materia.
¿Se atrevería el gobierno nacional a ir en contra del pueblo, por ejemplo, en Canarias, si dijera que no esa consulta?
Tienes un concepto errado de la democracia. El pueblo es el que hace el estatuto de autonomía.
¿En qué año? Porque que yo sepa, el mismo pueblo es el que tiene un estatuto en Cataluña que lo quiere cambiar y que quiere seguir, que tú tampoco dejas
Entonces,
yo soy el que tiene una cuestión.
Te lo he explicado mil veces. El pueblo catalán en el 2006 aprobó un estatuto que era contrario a lo que había dicho el pueblo español en el 78. El pueblo español, todos nosotros.
Todos nosotros, sí, claro. Yo creo que cada cierto tiempo estará bien que la democracia se renueve un poquito.
Estados Unidos llevan 200 y pico años con las mismas enmiendas. Va muy bien desde el punto de vista democrático.
Yo no sé si les va muy bien o no.
Primaria más avanzada que nosotros, por ejemplo.
Yo hablo de mi percepción, de mi mundo concreto. Yo no sé, Estados Unidos, no sé yo qué valoraría siendo ciudadano americano. A lo mejor valoraría lo mismo, que 200 años me parece mucho. No lo sé, pero hablo de la mía. Está bien que, bueno, de vez en cuando la cosa se renueve un poquito.
Cada año.
De todas formas...
La baja de la Virgen, hay que votar la Constitución.
No, pero en los enanos podía entrar alguien más de los que siempre están, ¿eh? Pero bueno, eso es un debate que, digamos, muy... Mucho más, digamos, hasta peliagudo que este, ¿no? Incluso. Tenemos, de todas maneras, para cerrar un poco el programa y de una manera más animosa, más relajada, tenemos a Toño al teléfono, ¿no?
Porque yo no sé si va a estar más animado.
Toño, bueno, a lo mejor trae algún problema, sí.
Creo que nos cuenta algún problema, pero siempre nos lo cuenta de una manera así tan, no sé, tan relajada, que nos hace disfrutar. Toño, ¿qué te pasó, niño?
¿Qué pasa? No, hombre, lo que me pasó fue que el otro día fui a 3 de la tarde a botar la basura, que estoy viviendo en Santa Cruz.
Sí.
¿Estás viviendo en Santa Cruz y eso?
Sí. No, porque ahora estoy viviendo con una mujer en Santa Cruz.
Ay, mi madre.
Y
¿Fue la que te sacó del hospital aquella vez que nadie te fue a buscar?
Sí, esa vez, con esa chica me va bastante bien.
Bueno.
Y entonces, a las 3 de la tarde fui a botar la basura y llega un policía y empieza a llamarme la atención a mí, que me iba a multar, que no sé qué. Entonces, claro. Yo me metí con él, yo no quieren, no pueden meterse con lo que se dedican a cualquier por ahí, sino con un pobre desgraciado que viene a botar la basura.
Pero, ¿y por qué entonces, se metió con usted?
Por botar la basura a las 3 de la tarde.
Claro, si tiene un horario, claro, si tiene un horario.
No, es un horario. Y entonces, yo mirando el atestado, dice que bueno, que yo, porque él se puso chulo, yo me puse más chulo que él, ¿no? Entonces,
no te creo.
Entonces dice que cuando yo me puse en no sé qué, no sé cuánto, sí. Me aplicaron el principio de proporcionalidad.
A ver, explícame eso.
Actuaron con un principio de proporcionalidad, sí. Y yo tampoco tenía ni puta idea de eso, porque a mí lo que me hicieron fue me dieron más hostias que el en aquel día.
¿Y tú a cambio qué hiciste? Porque si fueron proporcionales...
Yo que no sabía lo que es proporcional, entonces después ya uno que estudiaba me dijo, proporcional es que más o menos igual por un lado que por otro.
Sí.
Y yo soy proporcionado por un lado por otro, si acaso tengo un huevo más grande que otro, pero eso no lo estaba viendo el policía.
O sea,
si yo no sé, porque yo quería decir con el principio de proporcionalidad, porque...
Tenemos abogados aquí en la sala y tal, pero no queremos tampoco tirar demasiado de...
Pensaba que, claro, cuando hablabas del principio de proporcionalidad no ibas a hablar que la sanción administrativa tenía que ser proporcional y tenía que tener cierta proporcionalidad con el hecho cometido, ¿no? Creo que no, que no.
O sea, no va por ahí, ¿no?
No, yo creo que esto era como cuando el Atlético Madrid empieza a dar el leñazo,
¿sí?
Dice que actúa con más intensidad, ¿no?
Exacto.
Entonces le pusieron eso, en vez de poner, no, le metimos hostia en el carnet de identidad, pusieron, no, se le aplicó, se le redujo, o no sé qué historia, bajo los principios de proporcionalidad.
Ah, bueno, pero a ti, pero Toño, a ti lo único que hicieron fue reducirte.
Me dieron porrazo en mi hotel, Rafa.
Pero por tirar la basura.
Tirar la basura, porque después a mí me parece una injusticia que una persona porque vaya a tirar la basura le vaya a meter una multa o te vaya a poner con
pero algo, pero
con
¿qué le dijiste? Algo habrá hecho.
Exactamente al policía, Toño?
Hombre, yo le dije, ¿por qué no te dedicas a buscar a los golfos por ahí que te dicen algo, cualquier kinky y tal, y sales con el rabo debajo del culo? ¿Eh? Y vienes a meter conmigo.
Claro, que te pusiste demasiado pavo.
Pero eso es una verdad como un templo. Entonces, ¿qué pasa? Se metió conmigo y después me escribe en esto un principio de proporcionalidad.
Pero ¿y estás mal, Toño? ¿Estás mal? ¿Te físicamente te dejaron mal?
Nada, tengo un poco catarro.
Ah, bueno. Pues entonces no subas para la laguna, quédate en Santa Cruz.
No, en Santa Cruz está más calentita la cosa, porque por ahí para arriba a ver qué se mete en esa laguna donde están ustedes ahora mismo en la radio, eso pasa más frío que...
Sí.
Ahí se engrelan ustedes como las papas.
Sí, aquí está la cosa peluda, lo que pasa es que con el calor del debate, bueno, nos encendemos.
¿Cuándo te pasó esto de la basura?
Eso me pasó en los carnavales, hace unos días.
¿Y ya has vuelto a bajar a tirar la basura o no?
Sí, y a las 3 de la tarde.
Sí, a las 3 de la tarde voy chulo. Pero es que te lo merece. Te merece que te reduzca, Antonio.
Y pescado y todo. Y dice, cuando dice, no vaya a tirar eso que es pescado. Y a las 3 de la tarde.
Ahí está. Bueno, Toño, pues nada. Tenemos que.
Sí, dime. ¿Qué tiene usted del tema este de los enanos, de los llanos, o qué fue?
No, es otro día. Es un día que no venga Octavio, porque si no, como hablemos de los enanos, vamos a tener un problema.
Pero Octavio debería decir algo de eso.
Por eso, pero hoy no, porque hoy ha dicho mucho ya. Y nos tenemos que ir.
Bueno, pues
el año que viene los enanos, no hablemos de los falsos, hablemos de los enanos auténticos.
Ahí está. Bueno, Toño, nada, muchas gracias por intervenir. Esperemos que te encuentres bien, Contra. ¿Vale?
Sí. No, hombre, yo lo que espero es que ustedes inviten un vaso vino un día de esto, porque con el frío que hace, a ver si...
Pues sí, es verdad, ahora procede, yo, Contra, sí procede.
Nos llevan para arriba a nosotros y nos dan una alegría.
De eso está ahí.
Alegría bueno. Cuerpo, que...
Pues lo hablamos, Toño, ¿vale?
Adiós, amigo.
Venga, bueno. Un abrazo, Toño. Pues nada, lo dicho, nos vamos hasta el lunes que viene. Muy buenas noches, muchas gracias, Emilio Pastor.
Igualmente.
Muchas gracias, buenas noches, José Luis Rodríguez.
Muy buenas noches, señor director accidental.
Y muchas gracias, y buenas noches a Octavio Fernández.
Me vine frío y me voy caliente.
Y nada, nos despedimos, como digo, hasta el, bueno, y gracias, como no, Honorio Marichal, por Dios, la falta de costumbre que tiene uno en las presentaciones. Nos vamos, como digo, hasta el lunes que viene. Les dejamos con un temita de Pharrell Williams que se llama Happy, que estuvo nominado a los Oscar, no ganó, pero bueno, a nosotros nos gusta el tema. Buenas noches.
Onda 7 Tenerife y Manzana Publicidad no se hacen responsables de las opiniones y comentarios vertidos en este programa.